Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con todos ustedes, la audiencia de la radio, la audiencia de Acreditados que fielmente nos siguen sábado a sábado, este programa de hoy, sábado 13 de mayo de 2023, con información de salud, de gastronomía, de actualidad, deporte y también, atención, arte. Mucho arte de la mano de Marcela Cabeza, nuestra artista plástica de cabecera, que se encuentra, ¿no?, al frente del segmento de arte en Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1. El segmento de arte, la vamos a estar escuchando a Marcela Cabeza aproximadamente a las 11 horas del día de hoy. Antes vamos a compartir toda la información que tenemos con ustedes. Les recuerdo los teléfonos 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y nos pueden encontrar las distintas redes sociales, tales como Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Dicho todo esto, arrancamos el programa del día de hoy, insisto, con toda la información que tenemos. Y vamos directo al segmento de salud aquí en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en salud aquí en Acreditados y hoy vamos a estar hablando, atención, de uno de los 10 tipos de tumores más frecuentes en la República Argentina y me refiero al cáncer de vejiga. Atención, el cáncer de vejiga que puede afectar tanto a los varones como a las mujeres, aunque las estadísticas, los relevamientos indican que hay una proporción bastante notable en un género respecto del otro. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Silva. Doctor Silva, muy buenos días. Julio García Elorrio acá y le agradezco la comunicación.
Muy buenos días, Julio, y muchas gracias por haberse comunicado.
Bueno, es uno de los 10 tumores más así que más aparecen, ¿no?, en el cuadro de, ¿no?, de personas que padecen enfermedades en la República Argentina, cáncer de vejiga, y puede afectar a tanto a hombres como a mujeres.
Sí, está ubicado en el 10º puesto entre los cánceres más frecuentes. En Argentina, en el año 2020, el Glucan, que es este programa internacional que contabiliza la cantidad de pacientes, ha habido 7.300 nuevos diagnósticos aproximadamente, y perdón, 3.700 diagnósticos, y unas 1.300 personas han fallecido por cáncer de vejiga. O sea que la mitad se curaron, que es la buena deducción de eso. Y por otro lado, sí es más frecuente en los hombres, hay una relación 3-1 con respecto a su presencia en las mujeres.
Hoy la ciencia médica está en condiciones de asegurar que el tabaquismo incide de manera directa en la aparición del cáncer de vejiga, ¿no es así?
Sí, uno imaginaría y dice, ¿por qué el tabaquismo incide en la aparición del cáncer de vejiga? Si en realidad el cigarrillo se aspira, ¿no es cierto?
Sí.
El humo del cigarrillo. Bueno, es porque el cigarrillo y la combustión del tabaco y del papel que envuelve el cigarrillo genera un montón de metabolitos, o sea, de sustancias químicas que son eliminadas por la orina.
Claro.
Entonces, depende del tiempo que sustancias químicas estén expuestas, ¿no?, en la mucosa vesical, es la posibilidad de contraer cáncer. Pero no es lo único, y es importante saber que esos carcinógenos, si uno trabaja con los derivados del petróleo, sobre todo si trabaja con pinturas y anilinas, digamos, tiene una exposición mayor a agentes carcinógenos, digamos, al cáncer de vejiga. Pero el tabaquismo, sin duda, va a la cabeza.
Correcto. Entonces podemos decir, aunque no suene muy científico, pero para, ¿no?, una mayor comprensión por parte de la audiencia, que en definitiva este cáncer se genera a través de un proceso de acumulación de sustancias o elementos tóxicos, y la vejiga es un gran, ¿no?, receptorio.
Claro, es una muy buena definición. A la acumulación, es decir, la posibilidad de aparición del tumor tiene que ver con el tiempo de exposición al agente carcinógeno. Si nosotros retenemos la orina y más tiempo está expuesto ese metabolito, ese tóxico que se elimina por orina, más posibilidad de desarrollar cáncer de vejiga.
Perfecto.
Entonces es muy muy importante eso, tenerlo en claro, porque entonces lo que hay que hacer es tomar mucho líquido y orinar, no bien uno tiene ganas de orinar.
Bien. O sea que, bueno, acabamos de encontrar una ventaja directa, ¿no?, o una utilidad positiva a tomar mucha agua, ¿no? Se suma,
claro.
O sea, las ventajas, con esto que nos acaba de decir, a las ventajas conocidas de tomar mucha agua e hidratarse, le sumamos esta.
Bueno, eso es prevención primaria.
Sí.
Disminuir la exposición a la gente que produce el cáncer, ya sea por no consumirlo o bien por no permitir que esté demasiado tiempo dentro de nuestro cuerpo.
Sí. Bueno, me quedé pensando, ¿no?, lo que usted nos señalaba de exposición, ¿no?, a elementos químicos que pueden ser muy nocivos. Ahí no tenemos forma de contrarrestarlo. Si una persona se gana la vida, no sé, en el proceso de fabricación de pinturas, ¿no? ¿Qué puede hacer para contrarrestar?
La forma de contrarrestarlo es el control del Estado de que los ambientes no estén contaminados, ¿no es cierto?
Correcto.
O sea, que hay una forma de contrarrestarlo.
Es tener una política
para que las personas no estén expuestas.
Bien.
El uso de máscaras industriales.
Ventilación permanente.
Exactamente.
Bueno, todo lo que se relaciona, ¿no?, con higiene industrial.
Claro, el problema es que en general nadie le da importancia a eso porque, voy a ser muy crudo.
A ver.
Porque en realidad, si yo tomo medidas de prevención para que la gente no esté expuesta a esos agentes, esa política va a dar expresión de sus resultados recién dentro de los 20 años, porque hay que tener un largo tiempo de exposición a los carcinógenos.
Ah.
Y sabe una cosa, las elecciones son cada 4.
Sí, entiendo. Sí, bueno, sí. Por eso no hay cloaca, por eso no hay nada, porque lo que no se ve no sirve para las próximas elecciones que se van a desarrollar en menos de 4 años.
Claro, pero es política de Estado como pegarse un tiro en los pies, ¿no? Porque en realidad, si la persona que se enferme va a constituir un gasto más grande todavía.
Y aparte del gasto que nos pone ahí, ¿no?, en la línea de tiro, ¿no?, de cuestionamientos así morales, piensan en gasto, pérdida de vidas, sufrimiento.
No, eso sin lugar a duda, eso en primer lugar que todo. O sea, pérdida de vida y empeoramiento de la calidad de vida.
Sí.
Porque fumar e intoxicarse no solo impacta físicamente, sino que impacta en lo psíquico, en lo social y en lo espiritual, ¿no?
Sí, sí. Yo me recuerdo hace ya muchos años, ¿no? Estaba viendo un material sobre Estados Unidos, de relevamiento, ¿no? Al momento de contratación, y entonces le preguntaba, ¿no?, a la persona, ¿no?, cuál era su estado de salud y si fumaba, ¿no? Dije, bueno, ¿no?, está bien, ¿no? Y después me enteré, que la pregunta no era tanto por la salud del, ¿no?, del futuro empleado, mucho más, sino porque las empresas tenían una evaluación interna del gasto que generaba una persona, ¿no?, posteriori, ¿no es cierto? ¿No?
Y eso es lamentable.
Y atención, y también de herramientas y muebles de trabajo.
Claro, a ver, eso es lamentable y discriminatorio. Si realmente interesase que la salud de la persona, es una buena oportunidad para decirle, bueno, mire, nosotros tenemos unos cursos para...
No, eso estaba, va de sucio, sí. Pero había una evaluación en ese aspecto, a eso me refiero.
Claro, sí, obvio.
No, pasa, había una toma de conciencia que nosotros no tenemos, no sé ahora, pero cuando yo me sumé al mercado laboral, no existía esa inquietud, a eso
no.
Voy. No existía. Bueno, yo tengo la edad... No, y le digo a los jóvenes, yo vi gente fumando en el ascensor, ¿eh?
Sí, claro, por
y supuesto. Salta uno y dice, yo vi gente fumando en el avión, ¿eh?
Bueno, yo vengo de los 70, cuando era adolescente, y la gente fumó en el avión, en las últimas filas, que era lo que estaba reservado para fumar, sí, en el avión, hasta avanzado los 80.
Sí, sí, increíble, perfecto. Bueno, ¿y cuál es la realidad de la acción terapéutica? Hoy por hoy esto tiene, ¿no?, así con el, sí, correspondiente tratamiento, ¿hay una tasa positiva, ¿no?, de cura?
Sí, definitivamente hay que dividir el cáncer de Higgins en eso en dos. Aquellos tumores que son superficiales, vale, bien, decir, que no invaden las capas profundas de la vejiga, esos generalmente se sacan con cirugía, bien, y una vez sacados a veces se complementa ese tratamiento con baños o infusiones intravesicales de inmunoterapia. Y si no, si ha penetrado la pared de la vejiga, igual tiene tratamiento hoy en día con cirugía, ya sea sacando la vejiga o con quimio, radioterapia o inmunoterapia en algunos casos seleccionados. Y la realidad es que más de la mitad de los pacientes se curan.
Perfecto.
Curarse quiere decir que no van a volver a sufrir la enfermedad, y esto rompe un viejo mito del cáncer, ya que la mitad de los cánceres tomados globalmente se curan.
Bien.
Y el 68% de los pacientes con cáncer están vivos 5 años después del diagnóstico, así que si no lo curan, muchos lo pueden cronificar.
Perfecto. Bueno, insistimos en este mensaje, ¿no?, que es la prevención temprana, hacerse los controles, estar atentos, ¿no?, a muchos síntomas. Acá, esta enfermedad, sí, me avisa, ¿no?, si yo tengo problemas para orinar, si hay sangre, sí, si tengo obstrucciones, ¿no?
Claro. El aviso más frecuente es orinar con sangre. Y
perfecto.
A veces pasa que el paciente orina una vez con sangre y dice, uy, qué mal, voy a ver si se repite. Si se repite, digo al médico. No, se repite.
Apenas. Acá, me permite, doctor, yo no soy médico, sí, pero una vez que orinas con sangre, sí o sí consulta médica.
Definitivamente.
Porque puede ser 20.000 cosas. No es que es un accidente, no es que se te rompió un capilar de la nariz y sangraste, ¿eh? No.
Tal cual.
El hecho de orinar con sangre ya denota que hay algo que está mal en el organismo. No hay tutía.
Totalmente. El otro son las infecciones urinarias frecuentes, los síntomas de obstrucción urinaria, la dificultad para orinar, que no son exclusivamente del cáncer de vejiga para nada, pero que es uno de los síntomas.
Perfecto.
Que uno debe estar atento.
¿Y estos síntomas se dan en forma simultánea o la persona puede tener uno u otro?
No, puede tener uno u otro o ambos juntos.
Perfecto. Doctor, bueno, muy interesante, la verdad que nos dio un pantallazo muy, muy claro, muy directo. Insisto, la prevención temprana es todo. Doctor Silva, le voy a pedir su nombre completo. Le voy a pedir su matrícula profesional, su especialización y área de desempeño.
Muy bien, Carlos Alberto Silva, mi número de matrícula nacional es 62549, soy oncólogo clínico y me desempeño en la coordinación del área médica y psicosocial del ALSEC, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer.
Muchas gracias, doctor, y este espacio queda a su disposición.
Muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes.
Adiós, buen día. Y seguimos en el segmento salud, atención, y sobre y de, desde la información de sobre cáncer de vejiga nos trasladamos atención a una de las enfermedades o subtipo de enfermedades, universo de enfermedades que integran las enfermedades poco frecuentes de las que hemos hablado en este segmento de salud anteriormente. Y atención, vamos a estar hablando de la, el universo de enfermedades englobadas bajo la denominación MPS, y atención que el próximo 15 se lanza una campaña de toma de conciencia. Y estamos en comunicación con el doctor Amartino. Doctor Amartino, buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Julio. Un gusto saludarlo.
Gracias por esta comunicación, doctor. Y bueno, las MPS, que en realidad son las mucopolisacaridosis, ¿no?
Correcto, es un nombre largo y difícil. Mucopolisacaridosis, les decimos las MPS. Como usted bien introdujo el tema, es una de las tantas enfermedades poco frecuentes, más de 7.000 enfermedades poco frecuentes, que son aquellas que afectan a menos de una cada 2.000 personas. Y estas es un grupo de condiciones genéticas, las MPS o mucopolisacaridosis, son 11 enfermedades que en conjunto afectan uno cada 20.000 personas aproximadamente. Y son enfermedades metabólicas congénitas, donde lo que nos pasa es que tenemos un déficit genético de una enzima, de una reacción química del cuerpo que no se puede hacer, y se van acumulando, se van depositando en los tejidos desde la concepción misma, desde antes de nacer, pero muy lentamente, unas moléculas propias del cuerpo, son las mucopolisacáridos o GAC, glicosaminoglicanos, y van generando problemas en el funcionamiento de los órganos y tejidos, y por eso traen muchos síntomas y problemas para la salud.
Correcto, doctor. Esto se detecta cuando la persona es bebé, ¿no es cierto?
No, justamente ese es el problema, que cuando la persona es bebé, cuando los niños con estas enfermedades, con las MPS, nacen, son aparentemente sanos.
Bien.
No nota nada a los bebés. Esto empieza a detectarse con el correr de los meses o años. Y tardamos demasiado a veces en encontrarle el diagnóstico a estos pacientes, porque, bueno, es el problema de las enfermedades poco frecuentes en general.
Sí, claro.
No pensamos en ellas, no las conocemos. Pero además, uno de los problemas es que los primeros síntomas suelen ser bastante inespecíficos, o sea, bastante comunes, confundibles con problemas pediátricos generales, como hernias, inguinal o umbilical, y algo muy común en pediatría, que son las infecciones respiratorias. Tienen problemas en la vía aérea, estos chicos empiezan con rinitis, bronquitis, mocos, otitis a repetición los primeros años de vida. Eso al pediatra no le llama la atención para pensar en la primera.
No, porque es común en los chicos, pero sí hay apariciones que llaman la, ¿no?, la atención, que son las deformaciones óseas.
Exacto. Cuando empiezan, también esta enfermedad, que afecta a casi todos los órganos, empieza a dar lo que llamamos disostosis esquelética o deformaciones óseas, como usted bien dijo, en todo el cuerpo, en las vértebras, en los huesos largos, en las huesas de las manos, y eso empieza a llamar la atención después del segundo o tercer año. Se nota a veces una deformidad en la columna, una argiva, un problema de deformidad, que uno hace una ecografía simple y ve que hay un problema en la conformación de los huesos.
Las rodillas nos avisan, ¿no?
¿Cómo?
¿Las rodillas nos avisan, puede ser?
Las rodillas, más tardíamente, también se ven afectadas, tienen una deformidad que se llama genu valgo, que es como que están para adentro y tocan, pero eso puede llegar a ser más tardío en la historia.
Bien.
Del paciente con MPS.
Perfecto. Y tengo entendido que hay un retraso estimado, ¿no?, en obtener el diagnóstico correcto de la persona que padece esta enfermedad, que ronda los 4 años, que, insisto, como usted bien dice, ¿no?, es la tragedia o el drama de las enfermedades poco frecuentes.
Así es, Julio. Mire, aquí los brasileros, nuestros vecinos, hicieron un estudio muy sencillo con más de 120 pacientes diagnosticados en todo Brasil hace unos años. Les mandaron unas planillas, unas encuestas a la casa de los pacientes y sus familias, preguntándole eso, de todos los padres, a qué edad ellos habían notado el primer síntoma o manifestación de lo que después se supieron que era la MPS, y a qué edad, por primera vez, algún médico o alguien del sistema de salud le había dicho que podía ser una MPS, ni siquiera que había, hubieran confirmado el diagnóstico con el estudio bioquímico, con el DSS, sino cuando alguien le dijo, puede ser esto, y fue sorprendente que el resultado promedio, como usted dice, cerca de 4 años de retraso, desde que estaban ya los síntomas. Entonces, hablamos de una condición lentamente evolutiva, progresiva, que muchas veces va pasando de especialista en especialista, los pacientes empiezan a sumar problemas, se suman operaciones, estos chicos a veces por los problemas respiratorios le sacan las amigas, le sacan las adenoides, está bien hacerlo, le ponen un tubo T o digamos en los oídos, porque es una otitis, les corrigen alguna cosa ortopédica, pero nadie se da cuenta que están teniendo una progresiva enfermedad metabólica que los va deformando y les va trayendo cada vez más problemas.
Bueno, entonces esto nos lleva a la conclusión ineludible que tiene que haber un abordaje integral. Porque correcto, si el traumatólogo le arregla las rodillitas, ¿no? Por decirlo de esa manera, no está arreglando una parte del problema, nada.
Exacto. El manejo de estos niños y estos adultos, porque hay formas de adultos también, necesita ser integral. Necesita
perfecto.
Ser interdisciplinario. Son muchos los especialistas que tienen que participar. Nosotros en el Hospital Austral de Pilates tenemos una clínica de bucopolisacarinosis donde los chicos o las familias vienen una vez y en ese mismo día, que está varias horas en el hospital, le hacemos varios estudios el mismo día. Por eso le simplificamos la cosa también a la familia, que si no tendría que ir el consultorio en consultorio, ¿no? O
sea, obvio, sí. El peregrinaje desgastante y sin sentido, ¿no? Terrible.
Correcto.
Terrible, terrible. Entonces, el próximo 15 de mayo, una nueva conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades, ¿no? Bajo la denominación paraguas MPS, atención, el lema es persiga las señales, ¿es así?
Correcto, persiga las señales, tratar de estar atento a los síntomas de las MPS, sobre todo esto que mencioné, respiratorios, hernias, enfermedades eléctricas, retrasos madurativos, o sea, problemas en el neurodesarrollo en algunos casos, el hígado grande, la lengua, la boca, la cara también se va deformando. Son varias las señales que los pediatras deben conocer.
Perfecto. Doctor Amartino, le voy a pedir su nombre completo, su matrícula profesional, su especialización médica y área de desempeño.
Bueno, mi nombre es Hernán Amartino, soy neurólogo pediatra y especializado en errores congénitos y metabolismo, que es un área muy chiquita de la medicina, pero con muchísimas enfermedades. Me desempeño como jefe de servicio en el Hospital Universitario Austral, donde también soy profesor y investigador en la Universidad Austral, y también colaboro científicamente con la Asociación de Mucopolisacaridosis Argentina, AMA, con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF.
Perfecto. ¿Y la matrícula profesional?
Mi paramatrícula nacional es 86357.
¿Por qué? Porque me la reclaman, doctor. No es porque yo esté interesado particularmente.
No, no, problema. No soy un falso galeno.
Perfecto. No, nunca, nunca un falso galeno. Doctor, le agradezco esta comunicación y este espacio que hay a su disposición. Que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos su audiencia.
Gracias, doctor.
You use it.
10:34, seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 y nos vamos a los Estados Unidos de América, precisamente a la ciudad de Miami, me parece, el estado de Florida, y tiene que ver con un argentino que se destaca, ¿no? Que ha cosechado un amplio reconocimiento, ¿no? En su campo profesional. Estamos en comunicación con Diego Varela. Diego, ¿estás ahí?
Hola, Julio, buen día.
Gracias por esta comunicación. Cortamos el entrenamiento, disculpame.
No, ya estamos ahí en pleno torneo.
Bien.
En la ciudad de Tampa, acá en Florida, cerca de Miami.
Perfecto.
Pero bueno, es un placer estar en contacto con Argentina siempre.
No, yo estoy encantado de poder dialogar con vos a través de buenosairesinforma.com, ¿no? Conocí, ¿no?, el recorrido profesional tuyo y compartí con la audiencia dónde te estás desempeñando, desde dónde te convocaron y cuál es tu tarea.
Mirá, yo estuve trabajando, bueno, yo hice toda mi carrera como jugador profesional.
Sí.
Luego me retiré a los 23, 24 años. Y trabajé durante 25 años en el club de Guillermo Vilas en Buenos Aires, lo que es hoy el Racquet Club.
Así es.
Como jefe de entrenamientos de alta competencia ahí durante ese tiempo. Luego me incorporé también como director del tenis de menores de la Sociedad Hebraica Argentina, también durante un tiempo prolongado, más de 20 años. Y bueno, ahí pasaron pasaron muchos jugadores en sus etapas formativas, jugadores que luego se fueron destacando internacionalmente, como Guise Coria, Franco Esquilari, Agustín Caleri, Martín Vasallo.
Sí, todos nombres que han competido, ¿no?, a nivel internacional.
¿Cómo?
Todos nombres mencionás de deportistas que han competido a nivel internacional.
Claro, entonces, sí, todos jugadores se fueron destacando y donde, digamos, yo ayudé de algún modo en su parte formativa, de los 13 hasta los 15, hasta los 16, 17 años.
Sí, sí.
Que era, digamos, la etapa que más me gusta trabajar con los chicos. Y bueno, nada, después mucho tiempo ahí y teniendo buenos logros y estar contento, digamos, con mi tarea profesional, era como que necesitaba un nuevo desafío, y uno, a pesar de la edad, siempre quiere seguir aprendiendo. Entonces justo pasó el tema de la pandemia, el COVID, yo me pude venir a Estados Unidos con mi mujer a vacunarme en el momento, viste, que no había vacunas en Argentina, entonces
sí.
Bueno, se contactaron, sabiendo que yo estaba acá, se contactaron conmigo, una de las principales academias que hay en Estados Unidos, que es la academia de Nick Saviano, que es un entrenador muy prestigioso acá, que fue entrenador de Michael Chan, de Sampras, de Courier,
Saviano es tu versión en Estados Unidos, porque sudó la formación de otros deportistas.
Bueno, podría ser de alguna forma.
Claro, pero vos te caracterizás, a ver si lo que leí sobre vos lo entendí bien. Vos sos como un especialista en el proceso de formación inicial del tenista, que va desde los 8 años hasta los 17, ¿no?
Exacto, porque es lo que más me gusta, porque es lo que me siento más libre. Yo fui jugador profesional.
Sí, sí.
Y entrenar a un jugador profesional y viajar, y es como que te crea una dependencia y no te da la libertad de poder trabajar, digamos, como artesanalmente.
Claro.
Muchas veces cuando vos trabajás con un jugador profesional, tenés que adaptarte a los humores y a las vicisitudes del circuito, y eso al entrenador le saca un poco de libertad para poder trabajar. Entonces yo como primero fui jugador y sé lo complicado que somos, decidí trabajar en la parte formativa, que los chicos es como que están más más puros, hablando...
No, además más concentrados, más predispuestos, y me parece que son los cimientos. Me parece que no puede haber un jugador que se destaque en el circuito internacional si no tuvo una buena fase inicial, ¿no? Corregime si estoy equivocado.
No, eso seguro, eso seguro. Y entonces, bueno, es el área que a mí más me gusta, más me motiva a desarrollar.
Sí,
entonces,
sí.
A partir de ahí, también empecé a trabajar desde chicos más chiquitos también. Entonces, es como que me fui interiorizando y trabajando más. Si bien yo venía de la ala competitiva, toda la ala formativa me cautivó.
Perfecto.
Bueno, como te contaba, bueno, estaba estando acá, me contactaron. En realidad, en principio, me contactaron para entrenar a una chica israelí que tenía 14 años y bueno, yo en realidad no me seducía del todo la idea de dejar todo lo que yo tenía en Argentina, que tenía un nombre, un prestigio, todo, por una jugadora. Entonces fue ahí cuando me contactaron de la academia de Nick Saviano, que es hoy en día en Estados Unidos está considerada, viste que acá en Estados Unidos todo tiene ranking.
Sí.
Y está considerada número 3 de Estados Unidos.
Y no solamente tiene alumnos, ¿no? O forma deportistas de Estados Unidos, sino que es un atractivo internacional. De otros países van a la Academia de Saviano.
Acá tenés jugadores de todo el mundo. Yo estoy justamente, bueno, ahora estoy en un torneo viendo a una chica ucraniana, a una chica francesa, que vienen y entrenan acá. Es como que tienen un sistema de competencia y bueno, muy desarrollado. Entonces es como que están haciendo todo el tiempo gente que viene por 2-3 semanas.
¿Esas son las que se denominan clínicas específicas? A ver si perdimos la comunicación. A ver si la podemos restablecer. Estamos en diálogo con Diego Varela, ¿no? Con una amplia trayectoria en la formación de tenistas en nuestro país, ¿no? Una amplia trayectoria. Recibió una propuesta más que interesante, ¿no? Para completar su, ¿no? su desempeño profesional, y es pasar a ser, atención, el profesor, la persona que entrena, ¿no? A chicos, ¿no? Se dedica a la formación inicial, y nada más y nada menos que la escuela de tenis Saviano, que nos estaba confiando recién Diego, que en el ranking, como dijo, ¿no? En Estados Unidos de América, el ranking de todo y sobre todo en el ranking, es la tercera, y que concita, ¿no? la atención de chicos que se dedican al tenis de distintas partes del mundo. Diego, ¿estás ahí?
Sí.
Perfecto.
Sí.
Aproveché el corte para hacer un repaso de nuestro diálogo. Entonces nos quedamos con que van chicos de todo el mundo a formarse a Saviano.
Sí. Sí, de todo el mundo. Hay chicos de lugares, tenemos chicos de Singapur, China, de todos lados.
¿Y algún argentino hay?
No.
Epa,
no,
hay que mandar un nene.
No, bueno, pero lo que pasa que los costos para nosotros...
Sí, obvio, sí.
Aquí son muy altos.
Sí, comprar una hamburguesa nos sale caro. Imagínate, ¿no? Contratar los servicios de un entrenador en escuela, ¿no? De alto desempeño, rendimiento como esa.
Sí,
¿no?
Hoy estamos como muy complicados, y por ahí lo que, digamos, antes pagaban un entrenamiento mensual en Argentina, en un club como el Raque, que es uno de los mejores clubes de Buenos Aires. Acá pagás una semana.
Claro, sí, imposible. Vi una foto tuya reciente, estás con una nenita rubia que había ganado un certamen, ¿no? Estaba el nombre de ella. ¿Dónde fue eso?
Sí, bueno, sí, eso fue acá en Miami. Es una chica búlgara.
Sí.
Pero que bueno, que la familia ya se mudó y están viviendo aquí en Miami.
La cara de contenta de la nena en la foto me llamó la atención.
Sí.
Feliz.
Él jugó un torneo en Palm Beach, que es acá cerca de Miami, que es un torneo muy prestigioso para los chicos chiquitos.
Bien.
Ella tiene 9 años.
Sí.
Y bueno, y y logró ganar el torneo, que no lo esperaba ni creo ni yo, pero bueno, ganó el torneo.
Qué lindo. Y, bueno, estemos atentos, ¿no? Estemos atentos a la trayectoria de esa nena, porque si ya ganó ahí.
Sí, Elena, se llama Elena Sachop, es búlgara, pero sí, obviamente son chicos que tienen muchas posibilidades, y que empiezan desde muy chiquitos con un trabajo, es como que muy 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 consistente, digamos, es como que le vuelcan mucho tiempo. Acá en Estados Unidos, para los padres, para las familias, tienen una concepción diferente del deporte, porque el país tiene una concepción diferente del deporte. El deporte te abre puertas,
claro,
totalmente. Entonces los padres invierten dinero y tiempo en la formación de esos chicos, porque les va a abrir, en el peor de los casos, les va a abrir puertas para poder conseguir becas en universidades.
Y ya ganaron. Y ya obteniendo eso, ya ganaron, y es una tranquilidad para el esfuerzo de los padres.
Totalmente, totalmente. Y aparte, lo que tiene de bueno este sistema es que hay posibilidades para todos. Sí. Nosotros tenemos una chica americana de acá de la zona de Miami, que es la número uno de Estados Unidos en 18 años, y bueno, ya consiguió una beca para Harvard.
Entonces, nada más ni nada menos. Fórmula 1.
Podría entrar en el circuito y destacarse, porque fue bárbaro, pero ella elige primero la parte académica.
Bien.
Y seguir compitiendo, no tan consistentemente en los primeros años, pero después poder dedicarse al circuito con un título en la mochila, ¿entendés? Claro. Que te da mucha más libertad y mucha más tranquilidad para poder competir, que lo que nos pasa por ahí a nosotros, o que me pasó inclusive a mí como jugador, que ibas a competir pensando que si no te iba bien,
estabas frito, estabas en el horno, obviamente, tenía que irte bien sí o sí, entonces, obvio. Yo te agradezco esta comunicación, vamos a seguir dialogando, pues es muy interesante lo que estás haciendo, y está bueno, ¿no?, seguir de cerca, ¿no?, los resultados de los chicos que se están formando con vos. ¿Tu padre también se dedicaba al tenis, puede ser?
No.
¿Ah, no?
No es mi padre, pero fue mi formador.
Ah, o sea, mismo apellido.
No era de tenis, pero mi entrenador de toda la vida fue Hugo Varela.
Exacto, sí, yo lo conozco, por eso me atreví a preguntarte.
Claro, bueno, pero él fue el que me formó. Yo estuve entrenando con él de los 10 hasta los 18 años.
Perfecto.
Una situación parecida a la que yo viví después como entrenador con el que es el actual entrenador de Francisco Cerro, que es Kevin Confederac, que sí, también es un chico que yo formé de los 8 años ahí en Hebraica.
Bien.
Y que hoy tengo el placer de disfrutar sus éxitos como entrenador.
Y sí, obviamente, una satisfacción personal, así mucha mucha emoción.
Exacto.
Te propongo lo siguiente, ¿tenés de redes sociales para que la gente pueda seguir de cerca tu labor?
Tengo mi Instagram.
Dale.
Que es de Diego Varela Tenis.
Sí.
Es mi Instagram. Y ahí, bueno, ahí mando siempre vuelco videos y...
Perfecto.
Y cosas de los chicos. Básicamente, más que para ver mi labor, para ver las cosas que trabajamos, y que también eso sirva para que los padres, los coaches puedan copiar cosas.
Sí, es un material útil en la formación chicos, ¿no?, en la formación del joven deportista. Bueno, ahí supongo que está la foto de esta niña Elena, ¿puede ser?
Sí.
Bueno, para que la vea la audiencia, ingresen a Diego Varela Tenis, ¿no?, en Instagram, y busquen la foto que está él con la nena búlgara que ganó ese certamen tan importante. Van a ver que no los mentí, que es una foto preciosa.
Sí.
Te mando un gran abrazo, que, Diego. Este espacio queda a disposición tuyo y vamos a seguir dialogando, si te parece bien.
Perfecto, estoy a disposición cuando quieras. Y te agradezco mucho que te ocupes de lo que hace un argentino fuera de nuestro país.
No, a ver, como con Nacional me llena de orgullo, ¿no?, que haya sido convocado, ¿no?, a esta prestigiosa, ¿no?, escuela, ¿no?, instituto, centro de tenis de relevancia internacional. Así que como argentino lo siento como un orgullo muy importante.
Bueno, te agradezco mucho por las palabras.
Un gran abrazo y voy a seguir cosechando éxitos con los niños allá. Un abrazo.
Abrazo a vos y saludos a la audiencia.
Adiós. Y seguimos en Acreditados. Atención, en minutos nos vamos al segmento de arte con Marcela Cabeza. Vamos a estar dialogando sobre la apertura de una nueva muestra, no adelanto nada. Y también vamos a estar dialogando acerca de una muestra de un artista consagrado a nivel internacional. Bueno, no, lo menciono, Vince Van Gogh, atención, ¿no? Todo esto en pocos minutos acá en Acreditados.
comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados. Atención, estamos en el segmento Bebidas. Mucha información para compartir con ustedes. Pero atención, anoten, registren y resérvense. El próximo 20 de mayo se realizará la primer feria Distrito del Vino. Sí, sí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un Distrito del Vino. Y este encuentro, la primer feria organizada por el Distrito del Vino, se va a desarrollar en la Plaza Arenales y se va a registrar la participación de 40 bodegas. En el marco de esta primer feria del vino del Distrito del Vino, se podrá disfrutar además de distintas propuestas gastronómicas y de distintos shows en vivo, ¿no? Así es como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anuncia, ¿no?, la feria de vinos en el Distrito del Vino. Me van a preguntar, ¿no?, ¿cómo es el funcionamiento? Es muy simple, se va a poder conocer y degustar distintos vinos bajo la modalidad de consumo por copa. Y las bodegas que participarán son El Enemigo, Catena Zapata, Fin del Mundo, Santa Julia, Rutini, Salentanes, Coligüela Gascón, Lorenzo de Agrelo, Ernesto Catena, Las Moras, El Esteco, Trapiche, atención, Pala Corazón, Vinos de Potrero, Manos Negras, La Madrid, La Posta, Dante Rovino, que estuvimos acá dialogando, ¿no?, con la jefa de enología de Dante Rovino. Así que los vinos que ella nos comentó, los vinos de los cuales ella nos informó, seguramente van a estar disponibles en el marco de esta feria. Atención, Gen de Alma, Lagar y muchas otras bodegas van a estar presentes, ¿no? Atención, y esta zona, me refiero a Villa Devoto, también tiene sus grandes atractivos gastronómicos, porque se está generando todo un polo gastronómico más que interesante. ¿Cómo es el ingreso del público a la feria? Bueno, les comento, ¿no? El acceso va a ser libre, ¿no?, y para acceder a las distintas degustaciones que las personas así deseen, tendrán que sacar un ticket, ¿no?, en la esquina de Nueva York y Mercedes, donde va a estar la boletería y el retiro de copas, ¿no? Va a haber un límite máximo de degustación de 4 copas por persona, y eso obviamente en sintonía con las políticas de consumo responsable, ¿no?, de alcohol. Así que las bodegas van a tener puestos exclusivos y presentarán 3 categorías de vino cada una. Y el escenario para las distintas propuestas artísticas va a estar ubicado en el centro de la plaza, orientado hacia la calle Pareja, ¿no? Insisto, próximo 20 de mayo, Feria del Distrito del Vino, organizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Plaza Arenales, con la participación de 40 bodegas. ¿Te informaste? ¿Te enteraste aquí en el segmento Bebidas de Acreditados por Radio Amadeus 91.1?
El arte en Radio Amadeus, FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
nel dolce incanto del mattino.
Y estamos en el segmento de arte. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, hoy anunciamos temprano, atención, tu participación en Acreditados en el segmento de arte, porque tenemos un doble, ¿no? Doble información. Primero, la apertura de una muestra, y la otra que vamos a compartir con la audiencia es para aprovechar los últimos días de una muestra muy, muy importante que se está ofreciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuve la oportunidad no solamente de recorrer, sino de percatarme de que había muchos extranjeros aprovechando esa muestra, ¿no? No digamos quién es, ¿no? Lo reservamos, pero más que interesante como propuesta para aprovechar, ¿no?, el fin de semana. Marcela, ¿con qué arrancamos?
Si querés vamos, no sé, decime vos con qué arrancamos. ¿Querés que vayamos con Van Gogh?
No, Van Gogh lo dejamos para el final. Arrancamos con la apertura de la nueva muestra de querido...
De Gonzalo Veloso, el querido Gonzalo Veloso, artista plástico y arquitecto, que no pueden dejar de ir a ver esta muestra en la Galería Newbery de Palermo.
Perfecto. Bueno, entonces, arrancamos con tu diálogo con Gonzalo Veloso en el marco de la apertura de esta nueva muestra, y después, atención, vamos a estar informando también sobre los últimos días para aprovechar la muestra de Van Gogh en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una muestra oficial. Cuando me refiero a oficial, es una muestra organizada por el Museo Van Gogh de Ámsterdam, ¿no? Arrancamos con Gonzalo Veloso, ¿te parece, Marcela?
Bueno, dale.
Muy bien.
I found my love in Portofino.
Y bueno, y quieras comunicar esto, que te dejo seguir explayándote porque sé más o menos hacia dónde vas.
Mira, ver más allá implica ver al otro, tratar de entender. Como yo te estaba diciendo recién, el tema este de la crisis yo creo que viene porque no nos escuchamos, ¿sí? Y en no escucharnos hay varios factores, ¿no? Por un lado... el ser humano occidental es tan visual, entonces ni bien uno ve a alguien ya tiene como una...
¿Prejuicio?
Emite un juicio, ¿no es cierto? Uh-huh. Emite un juicio, ya sea religioso, político, étnico, social, etcétera. Entonces yo creo que nos perdemos mucho. Uh-huh. Y creo que también mucho de eso tiene que ver con la velocidad de hoy, ¿no? Hoy uno está pendiente de todo ya ahora, ¿no? Es como una ansiedad permanente, ¿no?
Sí, eso que nos hace mal a todos también, ¿no? Porque todo tiene que ser como en su justa medida y no lo estaríamos logrando entre todos.
Y la realidad, bueno, por lo menos lo que yo siento es que las cosas muy rápidas no te las disfrutas.
No, es verdad. Entonces, acá la operadora asienta con la cabeza.
Hasta un viaje, ¿no? Uno dice, uy, el viaje. No, todo el preparativo previo a un viaje es interesante. Es como que ya estás viajando. Y el post también, ¿no? Aunque te dé un poco de saudade. Ese post-viaje, los recuerdos, las fotos están buenas.
Pero sí, aparte viste que uno viaja y se la pasa filmando, se la pasa sacando fotos, es como que ya no se disfruta tanto como antes.
Sí, un poco de eso. Bueno, te trae buenos recuerdos.
Sí, ¿y cómo hacemos si pensamos diferente? Vos como...
Bueno, ahí va.
Porque vos querés achicar, ¿no?, la grieta.
Sí, más que grieta es... olvidémonos, porque la grieta por ahí suena político. Esto es... La empatía, ¿no?
Claro,
empatía. Entonces, como yo te estaba diciendo, creo que el tema este de la crisis tiene que ver por no escucharnos. Es más, cuando hablamos queremos imponer nuestra razón. Es como que uno es dueño de la verdad. Somos de alguna manera como unos pequeños colonos, ¿no? Colonizadores, ¿no? Que uno llega a esa tierra, arrasa, ¿no? Impone sus reglas sociales, ¿no? Sí. De todo tipo, religión, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, esa situación es la que te impide escuchar al otro. Y entonces me parece que ahí viene la propuesta mía, que la hago respecto a mí, no hacia los demás, es tratar de abrirme. Para abrirme me tengo que sacar todos esos prejuicios, vaciarme de conceptos y ahí sí escuchar, ¿no? Escuchar con el corazón abierto, ¿no? Eso no quiere decir que uno puede estar de acuerdo o no, pero sí vas a entender por qué le está pasando esto a la otra persona, por qué piensa y fundamentalmente siente diferente.
Pero no es tan fácil... lo veo en el común denominador que la gente se pelea por religión, lo que hablamos siempre, por política y un montón de cosas. ¿Y cómo se puede ayudar a la gente como que piensa diferente para que no sea una confrontación?
primero
que de eso nos nutramos, ¿no? Porque está bueno, nos deja pensando.
Sin duda. Primero es fundamental, creo que hasta aquella persona que la ves totalmente diferente a vos, seguro tiene cosas para ofrecerte, para enseñarte, para que vos de alguna manera incorpores ese conocimiento, ¿no? Más allá del ego, por ahí uno en ese momento dice, no, dice cualquier burrada, no me interesa, pero algo te queda y eso en algún momento lo vas a reconocer, aunque sea uno solo, ¿no? Porque no querés dar el brazo a torcer, pero uno solo creo que lo vas incorporando. Aparte, lo que uno sabe ya lo sabe, ¿no?
Claro, aparte me parece que el tema de no querer dar el brazo a torcer hasta es medio infantil.
Pero nos pasa permanentemente, o sea, uno lo ve hasta en la calle queriendo pasar con el auto primero que el otro. O sea, en cada acto. Esto de ver más allá, para mí tiene que ver también con las situaciones cotidianas y las acciones que tenemos todos los días, ¿no? Es ver cómo va generando empatía. Yo siempre cuento que voy al banco, ¿no? Y entonces resulta que entro al banco y hay una persona que es como si fuera una estatua, que nadie ni lo saluda. Entonces yo digo, ¿cómo se llama? Raúl. Entonces cada vez que veo al banco le digo, hola Raúl. Esa pequeña situación, ese pequeño reconocimiento, reconocer que está el otro, ya te genera una empatía.
Claro, claro, porque a veces la vorágine de la gente, no digo que esté bien, ¿no? Pero la vorágine en que vivimos, a veces entras al banco o donde sea como una trompa, porque no, una tromba, y pero está bueno lo que vos decís. Ver a la otra persona, saludarla y se siente reconocido, se siente acá estoy, un ser humano.
Sin duda, mira, la otra, hace un par de semanas hice un preestreno, digamos, o preinauguración de Ver Más Allá en San Isidro, ¿no?
Sí.
Donde de repente vinieron escuelas, ¿sí? Algunas escuelas también de pocos recursos. Y que fue muy gratificante porque yo decía, ¿cómo hago para explicarle a los chicos esta situación de que están, que no es material, ¿no? Que es un sentimiento? Entonces en ese momento se me ocurrió, imagínense, agarré a dos chicos, vos sos de Boca y yo soy de River, ¿no? Entonces vos como Boca me decís gallina, millonario, pecho frío, y vos como yo como de River al de Boca, bostero, etcétera, etcétera. Digo, si nosotros nos quedamos ahí, no hay diálogo. Ahora, si uno ya sabe que va a seguir siendo del cuadro que es, uno deja eso de lado, porque vas a seguir siendo hincha de tu club. Entonces puedes empezar a ver otras cosas, cómo maneja la pelota saliendo del área, cómo ataca, cómo manejan la ley de offside, etcétera, etcétera. Entonces vas a empezar a encontrar cosas.
Hasta puedes sacar cosas de...
Exacto, sin duda. Entonces yo creo que el camino pasa por ahí. Pasa por ahí y tiene que ver con las pequeñas acciones de cada uno. Yo creo que ese tema que vos hablás hoy en día, obviamente, en este país y en todas partes, vivimos esa locura, y yo creo que hay que intentar, no es que te digo que lo logre, hay que intentar bajar un cambio.
Hay que intentar. ¿Y vos pensás que lo lograremos o que va hacia un poquito más
Mira,
complicado?
Te digo lo que pienso, si uno, te lo digo desde mí, digo, si yo pensara voy a hacer esto para cambiar el mundo y estoy... No va.
No, es tu granito de arena. Ahí con el mío, con mi programa.
Ahí va, vos sabés que siempre cuando cuento esto me dicen, ay, pero es tan difícil, no se puede lograr. Bueno,
todos tenemos que poner un granito.
Ahí va.
Y así se va a hacer.
Sin duda. Son esas pequeñas acciones, ¿no? Porque la verdad, muchas veces, yo cuando daba clase, era como, bueno, quiero ser como... Yo daba clase de diseño, ¿no? Entonces, quiero ser como... Entonces veían un arquitecto famoso y le digo, no, pará, empecemos por acá.
Claro.
Empecemos de a poquito, ¿eh?
Claro.
Hagamos esto pequeño.
Del cero no puedes ir al 10.
Pero sin duda. Mira, tengo una anécdota que a mí siempre la llevo a colación.
Sí.
No sé si da lugar, pero bueno, me parece que es interesante. Me acuerdo que mi hija iba a tomar la comunión, entonces voy con mi mujer... ¿No? Y entonces empiezan a decir, bueno, para esto hay que buen cristiano, y empieza a dar una lista, pero era, Marcela, era interminable la lista. Cuestión que yo levanto la mano y le digo, perdóname padre, ¿no le parece que estaría bueno empezar porque estamos acá? Y entonces me miró así sorprendido. Después me llamaron para ver si quería dar las charlas. Ahí yo dije, no es lo mío, ¿no? Pero
mirá qué bueno.
Pero sí. Uno a veces pone metas tan grandes para no cumplirlas.
Claro, inalcanzables.
En cambio, si uno pone una meta corta, ¿no? Donde
y
uno
después saltás a la otra.
O de a poco, todo es un camino.
Obvio, sí.
Porque
sí,
suponete
sí.
Que vos tenés una meta y la vas a buscar y la logras.
Y después no estás capacitado para eso.
Sí,
es también un, te metes ahí en un callejón sin salida, sin duda. Te boicoteás.
Y siempre vos llegaste a un lado y vas a buscar otro, ¿no? O sea que todo esto me parece que es una experiencia de vida. Yo cuando eran mis chicos, eran más chicos, me decía, uy, falta tanto para el verano, para las vacaciones. Y decía, bueno, el verano va a estar y las vacaciones las vas a tener. Pero todo esto que falta el verano es para que te lo disfrutes, para que tomes conciencia.
¿Y vos sos de disfrutar el hoy?
Trato.
Marcela, qué interesante el diálogo con Gonzalo. Me quedé pensando, ¿no? Las metas y trata de disfrutar el hoy, ¿no?
Se hace todo lo posible por hacer eso. Dice que a veces le sale, a veces no, pero bueno, como todo ser humano, ¿no es cierto?
Así es. Muy, muy interesante. Y siempre es interesante, ¿no? Apreciar la producción, las obras de Gonzalo.
Sí, son muy, muy interesantes. No pueden dejar de ir a verlas. La verdad, son como muy fuertes, muy, muy potentes. Te van a hacer pensar sí o sí.
Perfecto.
Así que...
Y esa es la muestra...
Que bueno, sí. Espero que vayan.
Sí, sí, y esa es la muestra de Gonzalo, atención. Pero después tenemos uh-huh. otra muestra para, ¿no? Para difundir en el programa de acreditados de hoy, en el segmento, que tiene que ver ni nada más ni nada menos que Vincent Van Gogh, ¿no? Ese tan reconocido artista, con esa vida trágica.
Ese gran artista. Bueno, sí, la muestra está en el Polo, acá en Palermo, Cañitas, en la Catedral del Polo, la tienes que ir a visitar, es interactiva, es sumamente interesante, fuimos juntos. Bueno, ¿qué opinas vos de cómo la pasamos? ¿Te gustó?
Sí,
la invitación que te hice.
Sí, la verdad que me gustó. Me tocó un día de mucho viento y la carpa medio que bailaba, pero bueno, no tuvimos problemas. Me gustó mucho la tienda, ¿no? De artículos oficiales del museo, ¿no? Van Gogh de Ámsterdam.
Claro.
Me gustó.
De todo esto se encarga el sobrino nieto.
Sí.
Que de Teo, que era el hermano de Van Gogh, que era su mecenas, su marsham en ese momento, que se usaba más decir así.
Claro, sí, fue que apuntaló la carrera artística, ¿no?, de Vincent, Teo.
Claro.
¿Qué vamos a decir?
De Vincent, porque a él le gustaba que le digan Vincent.
Sí, y bueno, lo que sí me impactó es esa imagen, ¿no?, tamaño natural que ofrece la muestra, porque... Cuando fallece Vincent, al poco tiempo fallece Teo, ¿no? Y los hermanos uh-huh. están enterrados, ¿no?, uno al lado del otro, las dos lápidas.
Sí. Que le hemos sacado fotos.
Sí, ese impacta esa imagen.
Es muy interesante, van muchos colegios también. Sí. Y sí, la verdad que la pasamos muy, muy, muy bien.
No,
y esta muestra sigue y está bueno que vayan a verla, también acá en el Polo hay un polo gastronómico, así que pueden estar todo el día allí pasándola bien.
Perfecto, si te parece, Marcela, vamos a tu diálogo sobre la muestra de Vincent Van Gogh en el campo argentino de Polo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Perfecto, Julio, dale.
Hoy vamos a estar hablando con Tomás Dionisio, gerente de negocios y marketing de Foggia Company. ¿Puede ser que se pronuncie así? Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Marcela. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es correcto, es así. Así se llama la compañía, Foggia Company.
Bueno, y vamos a estar hablando del MIT, de la muestra de Van Gogh, que está en el campo argentino de Polo. La original, la verdadera, y para eso lo tenemos a Dionisio para que nos cuente. Yo la fui a visitar, la verdad la fui a cubrir, y no la pueden dejar de ir a ver porque es fantástica.
Sí, así es, como bien decís, la expo Meet Vincent Van Gogh es la única oficial creada por el Museo Van Gogh de Ámsterdam, uh-huh. con el patrocinio del Reino de los Países Bajos. Se ha producido en varios países alrededor del mundo, estaba en Beijing, en Singapur, en México, en Colombia, y bueno, ahora le toca el turno a Argentina. Estamos desde el 24 de febrero hasta el 31 de mayo.
Ah, hasta el 31 de mayo, porque me preguntaban.
Sí, estamos entrando en el último slot. de producción. Sí, la verdad que un desafío enorme poder producir una exposición de esa calidad aquí en Argentina. Así que un placer poder hacerlo y bueno, compartir con todos un poco lo que es el backstage, el detrás de escena de todo esto.
Sí, la verdad que un placer. ¿Dónde fue que se originó la primera exposición?
¿Aterriza cuando fue el primer lugar donde se produjo?
Sí.
Bueno, esto surge, a ver, hago un paso hacia atrás. Esta expo fue creada por el museo con el afán de poder llevar a distintos países del mundo el arte de Vincent, pero desde una perspectiva más humana, ¿no? Contar un poco quién es la persona detrás del arte. No está apuntada a hacer una muestra de arte, propiamente dicho, sino a un espacio de entretenimiento en el cual toda la familia pueda disfrutarlo. De hecho,
e interactuar.
El lema, exactamente, altamente interactiva. Es una expo que tiene 6 escenas que va recorriendo los pasos de Vincent cuando a sus 27 años no tenía un rumbo claro respecto de qué hacer con su vida, hasta bueno, lo que fue su éxito, que lamentablemente para el artista no logró ver todo lo que...
Lamentablemente, la verdad que...
Exactamente.
Pobre Vincent.
Los herederos pudieron disfrutar de todas esas mieles. Bueno, de hecho tuvimos la fortuna de contar para el estreno con Willem van Gogh, que es el sobrino bisnieto de Vincent, ya que, exactamente,
y contanos,
Vincent no tuvo familia y bueno, él es el sobrino bisnieto y estuvo en el estreno aquí de Argentina.
Y vos tuviste la oportunidad de conversar con él, yo lo he visto en las redes, lo quería entrevistar a él, pero llegué tarde, más allá que me encanta entrevistarte a vos, pero bueno, vos sabrás entender, ¿no?, que es el sobrino nieto, no. Y contanos cómo es él, o qué piensa de su tío, ¿él fue el que craneó todo esto?
Bueno, como recién te contaba, la idea viene del museo de poder llevar a otras latitudes la obra y la historia de Vincent, aquellos lugares sobre todo donde quizás la gente no tiene la posibilidad de viajar, ¿no? Ir a un viaje a Ámsterdam y poder entrar al museo y demás es quizás bastante demandante desde lo económico, el tiempo, el esfuerzo que le requiere a uno. Entonces es una propuesta del museo en la cual Willem es parte central, él es consejero del directorio del museo, él tiene a su cargo la curaduría de la expo, así como recorrer el mundo buscando no solo obras de arte, sino todas obras de arte de Vincent, sino también todas las obras que se han producido incluso al día de hoy inspiradas en el arte de Vincent. Como bien decís, tuve la oportunidad de conversar bastante con él en el marco del estreno.
¡Qué lindo! Contanos algunas cositas así que el público no sabe.
Tuvimos algunas comidas en las que pudimos conversar. Primero, e increíble, habla en español, habla un muy buen español.
Mirá qué bárbaro.
Si bien es políglota, tiene muy buen dominio de la lengua española y trata todo el tiempo de hablar en español. Bueno, para él es... Un espacio muy movilizante el poder contar la historia de su familia desde un punto de vista más personal, ¿no? La posibilidad de él haber jugado en esos espacios en los cuales hoy son pinturas que están en guardia del propio museo o expositores privados que las tienen y él ha sido parte de ese mundo. Es muy interesante hablar con él desde un punto de vista personal de cómo esas obras que su familia tenía en custodia, bueno, la expo está basada en un intercambio de letras de cartas de más de 800, en las cuales Teo, que era mecenas, sí, y hermano de Vincent, hacía un intercambio epistolar sobre cómo era su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces...
Interesante, Marcela, ¿no? Cómo se originó esta muestra sobre Vincent van Gogh, cómo es el enfoque, ¿no? Conocer a la persona, más allá, ¿no?, de la obra artística, conocer a la persona, y bueno, la conclusión
algo
es...
Algo diferente.
Yo quiero el trabajo de sobrino nieto de Van Gogh, debe ser buenísimo, ¿eh? Ser sobrino nieto de Van Gogh, ¿o no?
La verdad que sí, esta muestra va a seguir recorriendo el mundo, así sí. que... qué bueno.
Bueno, y leí por ahí, ¿no? Como dato de color, ese sobrino nieto, ¿cómo se llama? Wilhelm, ¿no? Wilhelm.
Wilhelm, ¿no? Algo así, de, sí. No sé bien pronunciarlo, Wilhelm, perdón.
Comentó en un reportaje, si no estoy equivocado, que los girasoles estuvo mucho tiempo sí. colgado en la casa de sus abuelos, ¿eh? Que él creció, el chiquito vio, ¿entendés? Los girasoles, uh-huh. estamos hablando, ¿no?, de una obra que batió récord, ¿no?, en el mercado de ventas de arte. Los girasoles estuvo
icónica,
ahí,
claro.
¿No? Colgado en la casa de los abuelos durante mucho tiempo, ¿no? Increíble. Bueno, hasta el 31 de mayo en el campo argentino de polo. Y también recuerden la muestra de Gonzalo Veloso en Central Newbery, de martes a sábados de 16 a 20 horas. Central Newbery, Galería de Arte, ubicada en Jorge Newbery 3599, pleno corazón del barrio de Chacarita.
Bien, bien. Tienen dos buenos motivos para salir y nutrirse de buen arte.
Sí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre ofrece propuestas artísticas de nivel. Así que ya saben, la siempre. Audiencia, el segmento de arte, hoy tienen dos propuestas de jerarquía, ¿no? La nueva muestra de Gonzalo Veloso, artista plástica y arquitecto, y el último tramo de la muestra oficial del Museo Van Gogh de Ámsterdam, Buenos Aires, en el campo argentino de polo. ¿Es así, Marcela?
Es así, le digo a toda tu querida audiencia que pueden aprovechar este fin de semana que está lindo y
no va a llover, no va a llover, así que hay que aprovechar, no va a llover.
No va a llover, hay que aprovechar.
No, y hoy me pasó algo curioso, estaba cruzando la avenida para ingresar a la radio temprano y advertí un movimiento, ¿no?, a la altura, ¿no?, de mi cara, al costado, era una mariposa.
Ay, qué raro en esta sí. época, porque generalmente están en primavera, ¿no?
Claro, estoy equivocada. Dije, no, estamos... acá hay algo,
¿qué color?
Acá es marroncita, claro, ¿eh? Sabes que son las polillas gigantes, pero no, volaba como un mariposa.
¿Qué pasa? Que vos lo dijiste, yo lo pensé y vos lo dijiste, pero me callé.
No, el polillón vuela distinto, eso lo tengo re claro, ¿eh? En cambio, la mariposa vuela como un mariposa, ¿eh? No vuela ni igual.
Claro.
Después voy a buscar videos.
Su positivismo, ¿eh?, vio una mariposa y era un... No, pero está buena la anécdota.
Sí, sí, dije, mira vos, qué curioso, qué, ¿no?, cómo son las cosas, ¿no?
Además, sí, se recortaba. Amo las mariposas.
Sí, las mariposas se recortaban.
Me acuerdo cuando fui a las cataratas del Iguazú, en mariposas, viste, gigantes, que te vuelan de colores.
Sí, te rodean.
Sí, te rodean.
Bueno, hay mucho arte para compartir. Yo sé que estás recibiendo muchas propuestas de notas, estás recibiendo muchas invitaciones,
sí,
para distintos lanzamientos.
Muchas invitaciones. Les agradezco a todos los que me invitan. Les pido disculpas a algunos lugares donde no puedo ir porque no me da el tiempo. Pero bueno, siempre saben que pueden contar conmigo, que estoy presente. Y en todo lo que puedo colaboro para que el arte y los artistas y la gente disfrutemos cada vez más de esto que es tan sanador, tan bueno.
Bueno, y en materia de coronación de Carlos III de Inglaterra, vamos a destacar que me encantó esa serie de fotografías donde Benito Laren, nuestro querido Benito Laren,
mi amigo genio,
a esa foto está Benito saludando de la carroza real, es increíble.
Y sí, después está con ¿quién era que estaba, que te mostré la foto?
Sí, invito a la gente a buscar en el Instagram de Benito Laren, ¿no?, esa secuencia de fotos, sí, que están preciosas. Está en el balcón con la familia de Carlos, ¿no?
Sí, era uno más, era uno más.
Sí.
Era un íntimo.
Sí. Y en una, Benito apareció con corona y todo. Imagínate.
Obvio. Si es un rey, Beni.
Claro.
Beni es el rey de los artistas.
Por eso. Estaba con su indumentaria de Benito Laren, que no tenía nada que envidiarle. Atención, nada que envidiarle.
Obvio.
A la ropa de Carlos III de Inglaterra.
Obvio, Benito es un genio, tiene un humor espectacular y más allá que su arte, que es muy exquisito también.
Sí, por eso. Lo quería comentar porque dije, mirá, esta son composiciones artísticas, indudablemente.
¿Eh? Obviamente, por supuesto que sí.
Muy bien logrado. A mí la que más me gustó...
Pero son composiciones artísticas que tienen además un plus, sí. su humor, sí. Humor tan inteligente, ¿no?
A mí me encantó la que está saludando con la mano abierta desde la carroza. ¿Eh? Es el rey él, ¿eh?
Es el rey, me encanta.
Él es el rey, ¿eh? Saludando desde la carroza, ¿no? que tanta atención concitó, ¿no? Ese carruaje. Marcela, te agradezco tu participación. Muchas gracias por habernos traído a Veloso y a Van Gogh, ¿no? En esta misma entrega. ¿Y cómo hace la gente para contactarte?
Por mi Instagram, @ Marcela Cabeza Artista.
Perfecto, vamos de vuelta.
Bien, sí.
Sí.
Marcela. @marcela.cabeza.artista. Perfecto. Me encanta que me escriban.
Bueno, y pueden ver tus imágenes también, las que vos subís de distintos, ¿no? De distintos trabajos, de distintos artistas.
Coberturas que voy yendo, así que pueden ir ahí teniendo un adelanto de cosas que pueden ir a ver próximamente.
Y también
pueden ver algo por ahí de que se quedaron con ganas.
Sí, además pueden contactarte, ¿no? Para acercarte propuestas de notas, ¿por qué no? ¿Ves? Mirá, voy a exponer en tal lado, me interesaría.
Sí, me contactan y sí, me pueden contactar, por supuesto.
Perfecto. Bueno, te mando un beso, gracias por esta intervención y bueno, a disfrutar este fin de semana.
Por supuesto, te mando un beso a vos, a toda tu audiencia, a Leo, te mando un beso a vos y Gru también les manda un beso.
Ah, muy bien, Gru.
El perrito del arte, Gru.
Sí, perrito del arte, Gru. Bueno, quedamos así, ¿eh? Chau, chau.
Bueno, chau, chau.
Chiudo gli occhi e a Medicino, a Portofino, rivedo te. Ricordo un angolo di cielo.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Vamos. Y atención, finaliza acreditados del día a la fecha. Propuestas para disfrutar. Atención, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que llega la sexta edición de la Noche de la Música. ¿Cuándo es esto? Esto es hoy. Sí, atención. Desde las 18 horas y hasta la medianoche, sexta edición de la Noche de la Música, ¿no? Una iniciativa que enmarcada dentro del programa Noches Buenos Aires, ¿no? Organizada por la Vicejefatura de Gobierno de la ciudad. Sexta edición de Noche de la Música, un clásico con muchas propuestas, muchos escenarios, ¿no? El programa Noches BA se instaló como una propuesta cultural más relevante de la ciudad y nos pone muy contentos que la Noche de la Música llegue a varios barrios a la vez. Así aseguró la responsable de proyectos especiales de la Vicejefatura de Gobierno, Bebi Martínez, ¿no? Atención, se los invito a ingresar a la página web de la ciudad para conocer el cronograma de actividades, la grilla de presentación de artistas y, como dijo Bebi Martínez, en distintos barrios de la ciudad, shows sorpresas, talleres musicales, ¿no? Programación especial en patios gastronómicos y instalaciones interactivas para disfrutar en familia. Entre la oferta prevista se destacan Santicelli, Parientes, Lady Ant, Alejo y Valentín, Pequeño Bambi, Alejandro Oliva, Alan Gómez y Alejandro Lerner, entre otros artistas. Hoy, atención, a partir de las 18 horas, sexta edición de la Noche de la Música. Y el Banco Ciudad presenta una nueva muestra en su espacio de arte. Atención, Florida 302, la casa matriz, ¿no? En esta oportunidad se van a poder apreciar trabajos realizados por Gustavo Rovira, ¿no? La más reciente producción de arte artista que envía un mensaje profundo y puntual acerca de la ecología y el cuidado del medio ambiente. Se podrá recorrer hasta el día 7 de julio, los días hábiles, de 10 a 15 horas, en el espacio de arte del Banco Ciudad, en su Casa Matriz, obras del artista Gustavo Rovira. Y finalizamos el programa del día de hoy. Atención, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que se realizó la presentación de Cuentos con Derechos número 3 en el marco de la Feria Internacional del Libro. Desde el Consejo de la Magistratura señalaron que esta obra es una publicación de la editorial Jus Baires. La presentación se realizó en la Sala Alejandra Pizarnik, en el pabellón amarillo de la Feria Internacional del Libro. Y atención, aprovechen, porque finaliza esta edición de la Feria Internacional del Libro. Esto ha sido todo por hoy. Atención, los invito a permanecer en la programación de radioamadeus.com.ar. Soy Julio García Elorrio. Nos encontramos el próximo sábado a las 10, aquí, en Acreditados. En los controles, Leo Arce, muchas gracias por los saludos recibidos. Y recuerden, hoy, sexta edición de la Noche de la Música. Recuerden, últimos días para recorrer la muestra de Van Gogh en el campo argentino de Polo. Recuerden, muestra en el espacio de arte del Banco Ciudad. Y no olviden de visitar la muestra del artista y arquitecto Gonzalo Veloso en el espacio Galería de Arte Central Newbery. Muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.